Conoce más en www.santander.com.mx.
Santander Pymes está ahí, contigo. Cada día más sencillo, más disponible y más integrado. Con una solución pensada para cada tipo de negocio y un equipo especializado que resuelve todas tus necesidades en un solo lugar. Empieza todos los días. Santander, es el momento.
El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Mañana saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves.
Deyanira, ¿alcanzaste a llegar?
Alcancé a llegar, sí. Buenos días, no, todo en orden.
¿No te tocó bloqueo?
No, a la hora que venía para acá, para Grupo Fórmula.
¿Y cómo te vas a ir de aquí? ¿O aquí te vas a quedar?
Pues espero
porque ella sigue en un extremo de la ciudad.
Pues no tan el extremo donde están bloqueando, que es 8
hasta las 2 de la tarde.
No.
¿No? ¿Te vas a ir?
Me voy a ir.
¿A pie?
No, en mi carro espero poder salir a Periférico ya de ahí.
Siempre optimista.
Agarro camino. Muy buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Nos mantenemos y bloquearemos diferentes puntos de la Ciudad de México hasta las 2 de la tarde. Responsabilizamos al gobierno capitalino de esta situación porque ni nos ven ni nos oyen. Aseguró por la mañana Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Dijo que lo mínimo que necesitan para subsistir es aumentar de 5 a 8 pesos el pasaje y que ellos realizan el 48% de los viajes en la ciudad y no reciben ningún subsidio.
La intención definitivamente era llamar la atención del gobierno de la Ciudad de México, que hasta este momento se muestra insensible después de 3 años de diálogo. Nosotros sí responsabilizamos al gobierno de la ciudad de esta situación. Esperamos que haya sensibilidad del gobierno de la ciudad y que llame y que no sea una situación de operativo y de decir voy solamente a reprimir. Si el gobierno de la ciudad no diera respuesta, tendríamos que estar recurriendo ya a otro tipo de acciones o a otro tipo de instancias. Pedimos una disculpa, esperamos no tener que hacer ningún otro tipo de movimiento y que la autoridad diga no puede ser posible que hagamos esto y que se siente nuevamente a la mesa y podamos establecer un acuerdo.
Los transportistas no tienen razón en 3 puntos, en pedir un aumento desmedido, en bloquear simultáneamente varios puntos de la ciudad y en que el gobierno capitalino no los apoya. Aseguró por la mañana el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Dijo que la vida económica, social y educativa de la ciudad está funcionando. Hasta este momento, los transportistas están bloqueando los cruces de Periférico Oriente y Avenida Tláhuac, el de Tasqueña y Miramontes, además de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Guelatao, Doctor Gálvez en Insurgentes Sur e Insurgentes a la altura del paradero Indios Verdes. También están bloqueando la Avenida Centenario en el cruce con San Juan de Aragón a la altura del Metro Martín Carrera y el cruce de Constituyentes y Reforma. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 60 centavos.
¿Tú sí te vas a ir?
Sí, sí me voy a ir.
¿Y si piensas poder salir?
Pues es que el bloqueo de Periférico es más o menos a la altura de Reforma, en esa salida Constituyentes, y tengo entendido que rumbo a Xochimilco, pero por donde yo paso no está bloqueado, entonces espero poder llegar.
¿Cómo es?
Y vamos a ver, Ciro, porque yo escucho al gobierno de la ciudad muy confiado en este tema de cómo negociar los bloqueos y yo insisto, las grúas, que me imagino que si persisten los bloqueos, pues se intentarían liberar vías de comunicación. Vamos a ver cómo
se
da, ¿no?
¿Y cómo metes una grúa?
Vamos a ver.
Con transportistas.
Vamos a ver.
Con los choferes de esos camiones ahí.
Igual fracasa el operativo, pero pues yo veo...
Y metes una grúa y... ¿Cuántas tienes que meter? ¿En cuántos puntos para abrir Periférico, vialidades?
Vamos a ver si no. Veo eso. 27 grúas es lo que señala el gobierno de México que puso para este operativo. Vamos a ver para qué las quiere. No las quiere para pasearlas por la ciudad, creo.
Bueno, vamos a pausa. 8:05. Volvemos. 8:09. Ayer hubo una noticia que parecería muy relevante, aunque no la tienen destacado la mayor parte de los diarios hoy. No así Reforma. Reforma le da la nota principal. Leo tal como lo publica Reforma, una nota de Víctor Fuentes. Dice: la Suprema Corte de Justicia anuló el recorte al presupuesto solicitado por el INE para 2022, pues la Cámara de Diputados no dio ninguna explicación para imponerlo. Por unanimidad, la primera sala de la Corte declaró fundada la controversia constitucional que el INE presentó a finales de 2021 para impugnar el recorte de 4.900 millones de pesos que los diputados aplicaron a su petición presupuestal. Los ministros emplazaron a la Cámara de Diputados para que, en 45 días hábiles, una vez notificada la sentencia, analicen y aprueben nuevamente el presupuesto del INE para 2022. Si la Cámara insiste en aplicar el recorte, tendrá que ofrecer una motivación reforzada, es decir, presentar argumentos serios, de fondo y razonados que justifiquen no respetar el anteproyecto que envió el INE. Es decir, pues no tuvo razón la Cámara de Diputados al recortarle esa cantidad, casi 5.000 millones de pesos al INE, así lo determina la Corte, y ahora o se los asignan al INE o le piden a la Cámara de Diputados que justifique bien por qué se dio ese recorte. Desde ayer, Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo, por más estridencia tuitera, seguramente la mayoría parlamentaria reforzará los motivos para negarle más recursos al INE. El recorte prevalecerá. Lo ahorrado se destinará a necesidades más importantes que a los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro. Supongo que Ciro Murayama. Entonces, el recorte prevalecerá. Diputado Sergio Gutiérrez Luna, gusto en saludarlo. Buenos días.
¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a tu auditorio.
El reporte.
Mira, lo que resolvió ayer la Suprema Corte fue esto que se llama en el argot jurídico una sentencia para efectos. ¿Nos ordena o qué?
Uy. Sentencia para efectos, y ahí se cortó la comunicación. Bueno, dice: el recorte prevalecerá, lo ahorrado se destinará a necesidades más importantes que a los sueldos estratosféricos de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y alcanzamos a escuchar en voz del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Ya está? ¿Está de nuevo? Escuchábamos, Sergio.
Sí, se cortó.
Se cortó.
Te comentaba, no sé si alcanzó a escuchar, que esta sentencia es una sentencia que en el arroz jurídico se llama para efectos, donde la Suprema Corte nos ordena que abundemos, reforcemos los razonamientos que nos llevaron a tomar la decisión de recortar el presupuesto al INE, o, de no ser así, que le demos el presupuesto que el INE solicitó de origen. Lo que yo vislumbro que sucederá es que el Pleno ratificará el recorte realizado al INE y obviamente reforzaremos los argumentos, las razones para realizar este.
Pero no ve esos 4.000, esos casi 5.000 millones de pesos en el presupuesto del INE.
Definitivamente no, yo creo que hay necesidades más importantes y también un poco tomar en consideración la facultad para aprobar el presupuesto es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Eso no implica que quienes soliciten dinero, recursos, sea obligatorio para nosotros otorgarle esa cantidad. Nosotros deliberamos, razonamos, analizamos y con base en ese proceso determinamos con absoluta responsabilidad, Ciro, la asignación de recursos del erario para las diferentes tareas en los órganos del Estado, incluyendo los órganos autónomos. A nuestro juicio, el INE, encabezado por Lorenzo y Ciro, se ha excedido en muchos temas económicos, no han sido capaces de entender una realidad social que demanda austeridad, y nosotros sí tenemos ese mandato del pueblo. Es por ello que realizamos ese recorte, y creo yo que la mayoría de la Cámara de Diputados irá en la misma sintonía para que se ratifique esta idea. Finalmente, ¿qué te digo? Como puse en el tuit, Hay mucha estridencia, pero la realidad es que no ganaron nada o no ganaron mucho. Simplemente volveremos a analizar el tema y ahí se debatirán las razones por las que creo yo sostendremos el recorte.
Bueno, gracias, diputado.
Fuerte abrazo.
Gracias, Ciro. Buen día. Bye. Germán Martínez, buen día. No ganaron nada, mucha estridencia, pero no ganó nada el INE.
Buenos días,
Ciro. Con esta decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia.
Buenos días, Ciro. Por la mañana, Feregrino. Sí, buenos días. Día. Programa de gente buena y trabajadora, como diría, ya saben quién. La verdad es que no hay sentencias chicas ni grandes, ni sentencias importantes y no importantes. Es un palo dado a la Cámara de Diputados para que razone, fundamente y motive correctamente, no para que eche más rollo y palabrerías.
Vamos a ver si lo hace.
Y no afecte la autonomía presupuestal del Instituto Nacional Electoral. A ver, Ciro, datos concretos. Sí, hubo un recorte, pero ya es sistemático, por cuarto año. En el 2019 le mocharon 950 millones. En el 2020, 1.072 millones. En el 2021, 870 millones. Y en el 2022, la bestialidad de 4.913 millones.
Con el argumento de que el INE no entiende que son tiempos de austeridad.
Con el argumento, además, de que ese dinero, 4.900 millones, se los va a embolsar como si fuera Manuel Bartlett Díaz, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Entonces, bajo ninguna circunstancia, creo yo que esta sentencia debe minimizarse. Esto es un palo bien dado para que no se le recorte con el machete y a lo bestia al Instituto Nacional Electoral su presupuesto. Este señor, el presidente de los diputados, que es abogado de la Escuela Libre de Derecho, sabe perfectamente que hay que poner razones, hay que fundar y hay que motivar, y que esta sentencia puede luego ser un precedente para el INAI o puede ser un precedente para otro órgano autónomo. Uh-huh. Esto es un precedente. Y segundo, este señor que demandó al INE fue al que regañaron por haber puesto una denuncia contra los consejeros y luego se echó para atrás. Palo a la Cámara de Diputados y ya una vez de reversa, mami, con la denuncia penal que le hizo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, el señor presidente
pues
de la...
Pues palo, pero no va a pasar nada. Creo que
para
tiene,
la próxima,
tiene razón el diputado Sergio Gutiérrez Luna.
Para el próximo presupuesto tiene que pasar. Tienen que razonar, fundar, motivar, que quiere decir dar razones, que quiere decir fundamentar, quiere decir invocar el derecho. ¿En qué basa, con qué artículos y en qué ley? Y motivos es con qué motivos.
Hágalo bien, le dijeron. Hágalo bien.
No lo no mochen bien, a lo bestia, ¿no? Y con machete sí van a hacer algún recorte. No. Tienen la facultad de aprobar el presupuesto, es cierto, pero no de ninguna manera sin ton ni son y descabezar al INE como quieren.
Perdón que te interrumpa, senador. A ver, nos reporta Israel Aldave que en Indios Verdes ha habido golpes entre personas allá en el bloqueo. ¿Qué pasa, Israel?
Buen día, Israel. ¿Qué tal? Otra vez.
¿Qué tal, Ciro, Manuel? Muy buenos días de nueva cuenta. Pues sí, fueron usuarios del transporte que se encuentra aquí completamente bloqueado, los que bajaban de un camión que los traía justamente del estado de Hidalgo aquí a la capital del país. Se bajaron incluso e intentaron quitar esta grúa con la que los transportistas están bloqueando el acceso a la Ciudad de México. Uno de los jóvenes ingresó, se metió a esta grúa, le quitó el freno de mano y se fue a estrellar esta grúa contra el muro de contención de una obra que se está llevando a cabo aquí justamente frente al metro Indios Verdes. Y también hubo, por supuesto, enfrentamientos a golpes, patadas entre, como les comentaba, los usuarios verdaderamente molestos que han tenido que caminar pues de varios kilómetros, así no se han bajado incluso pues de los autos particulares. Nos reportan que un poco más adelante, cerca de Ecatepec, pues ahí hay automóviles que la gente ha dejado abandonados en esta pues en larga fila que provoca este bloqueo aquí en Indios Verdes.
Regresamos contigo más adelante. Gracias por segunda ocasión esta mañana, Israel Aldave. Hablamos más
como
adelante.
Siempre, Ciro, a tus órdenes.
Gracias, gracias. Hacemos una pausa. Y tu comentario sobre esto, ¿qué está pasando y que le va a dar 7 horas dificilísimas al Valle de México? 7 horas que están corriendo en estos momentos. Germán, hacemos pausa, volvemos. 8:24, bueno, pues lamentablemente ya se registró un primer hecho de violencia en los múltiples bloqueos de transportistas hoy en la Ciudad de México. El gobierno de Claudia Sheinbaum,
ahí está la imagen,
pues parece firme en decir golpes. no aceptamos la propuesta de los transportistas. Y Germán, a este gobierno, lo decíamos hace unos momentos, a los gobiernos del 4T, en especial al gobierno del presidente López Obrador, pero también al de Claudia Sheinbaum, si algo los pone mal, es que los reten los sectores populares, como serían los transportistas, o las organizaciones de la sociedad, o los grupos de izquierda. Y pues salir a decir, es inadmisible su demanda como respuesta a un paro que está en curso, pues es un endurecimiento del gobierno.
Sí, yo noté insensible en la llamada de hace un momento. Lo digo con respeto a mi compañero senador, el secretario de gobierno de la ciudad, Martí Batres, frente a la demanda de aumento de los transportistas. En esta ciudad donde la movilidad es clave, en esta ciudad donde cotidianamente hay un acto heroico para ir a trabajar, de ida y vuelta, una hora, 2 horas, hasta 3 horas, donde la movilidad es clave. Yo veo sensato el aumento. El presidente de la República se aumentó el sueldo. El presidente de la República, en su declaración patrimonial que todos debemos entregar antes de mayo, reportó que se aumentó el sueldo, el presidente. La inflación ha requerido aumento de algunos precios. Incluso se pactó contención de algunos precios de algunos enseres domésticos muy necesarios, muy primarios. Entonces, sí veo fundamento en el reclamo. Ya anoche, en el programa en la televisión, tú presentaste un comparativo con otras ciudades y pues sí se ve bajo aquí, pero lo comparas con un metro subsidiado, sí está, el metro cuesta 5 pesos igual, el metrobús creo que 6 o 7, uh-huh. Entonces sí hay un tema que la 4T de repente no entiende. Hay costo de los derechos no se ponen en la Constitución o no se generan por decreto, los derechos cuestan, el derecho a la salud cuesta, el derecho a la educación cuesta, pagar maestros. El derecho a la movilidad en esta ciudad cuesta. El derecho humano al internet cuesta. Perdón que lo diga, se me voy a oír muy un poco fifí, pero el metro en Madrid cuesta unos 50 euros. Esto es, un euro vale 21 pesos.
Casi 40 pesos.
Sí, el metro en París es por días y por zonas, y un metro en París de 10 viajes, digamos, unos 12 euros igual.
Nueva York, 50 pesos. En
Nueva York,
$2, 25 centavos.
El trolebús en San Diego cuesta unos 50 dólares.
Sí, y está muy bien conectado el de París, está muy bien conectado el de Nueva York. Te dejan cerca de tu trabajo, y te dejan cerca de los trenes de cercanías, y te dejan cerca de las estaciones. Entonces, sí hay un problema. Entonces, aquí yo les veo razón, fundamento y motivación, para usar las palabras que hace rato usamos, a la demanda de aumentar
los transportistas,
el precio a los transportistas. Y veo cierta insensibilidad en el gobierno de la ciudad y en la 4T en general. Los derechos cuestan. Cuesta tener democracia. Cuesta una boleta, cuesta una credencial para votar con fotografía, cuesta poner una inyección en el IMSS, cuesta pagarle a los maestros en las escuelas públicas, cuesta. Y un gobierno de izquierdas debería cobrar impuestos. No le debería temblar la mano para decir los derechos cuestan y que los privilegiados paguen más impuestos y igualamos a la sociedad y reconciliamos. Pero pues aquí lo que nos gusta es regalar, regalar y regalar, y los gobiernos regalan mochilas, regalan gorras, regalan despensas, regalan vacunas, regalan el todo dinero. Y nadie habla de que esto cuesta, y si cuesta, de algún lado debe salir. Entonces, que no le carguen la mano a los permisionarios, a los privados del transporte privado, ciertamente, de los microbuses de la ciudad, y que lo subsidien como subsidian el metro. Además, un metro que se cae en la línea 12 del...
De un metro que tiene problemas de mantenimiento por todos lados. Nada más para cerrar este tema, cerrar con Germán Martínez, porque vamos a seguir con los reportes de los bloqueos. ¿Cómo están criticando a Martí Batres por la frase que nos dijo hace unos momentos? Dice, nosotros nos manifestamos, pero nunca bloqueamos.
No, bueno.
Y nos recuerdan un bloqueo, tú te debes, ni más ni menos que tú te debes de acordar del Zócalo a la Fuente, al Auditorio Nacional. Uh-huh. ¿No llegaba o no llegaba a la Fuente de Petróleos, al periférico? No. Bueno, Zócalo casi hasta el periférico. 45 días. Bloqueada esa parte de la Ciudad de México, porque ellos decían que les habían robado la elección, Germán. Pero hoy nos dice, y Martí Batres, que además formó parte de ese movimiento, nos decía, nosotros nunca bloqueamos, pues le está yendo, lo están criticando muy duro por esa frase, nosotros nunca bloqueamos, ¿no? ¿Y Reforma?
No, y se toleraron algunos otros bloqueos y se toleran otros bloqueos cuando son gente afín. Y el bloqueo de Reforma, pues no entró mucho en eso, pero no había gente abajo en las... En
45 días.
Sí.
De hoy, cuestionable, siempre será cuestionable afectar a terceros, pero el de hoy, si cumplen los transportistas, van a ser 7 horas. Que es una barbaridad, pero van a ser 7 horas, no 45 días.
Yo creo que aquí hay una colisión de derechos, el derecho a manifestarse, pero pues el derecho también a tener una vida digna de las familias, de los trabajadores del transporte en la ciudad. Y el señor secretario y el gobierno debe armonizar esos derechos. Y por supuesto que la 4T es especialista en bloqueos, desde bloqueo de pozos petroleros hasta bloqueo de la tribuna en el Senado, y ahí todos los partidos, pero, sí, claro. Pero bueno, entonces aquí hay una colisión de derechos, y yo me decanto en favor de que se suba un poco, razonablemente, fundadamente, la tarifa al transporte privado en la ciudad, y se subsidie tal y como está subsidiado el metro y el metrobús, y se trate de igualar a un promedio nacional con otras ciudades, como lo presentaste tú en la noche, o un promedio, ya no digo internacional, sino un promedio nacional.
Bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos con el reporte de los bloqueos. Te pedimos un comentario sobre lo que está haciendo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, reconociendo que viola la ley,
¿sí?
Y que lo va a seguir haciendo, y que por lo que está haciendo son sanciones administrativas las que tendría y que ella las paga.
Es que
le faltó decir, no me vengan con que la ley es la ley, porque la ley yo la pago total, dinero no nos falta. Y el otro tema, estamos a jueves y algo raro está pasando en la relación de los gobiernos de México y Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos ya invitó a todo mundo,
pero dice
a la,
que México no
a la cumbre de las Américas, pero a México no sabe.
No, acuérdate que llegó desde la semana pasada, pero el presidente patea el tema para no responder.
Sí, ya invitó a todo mundo, pero dicen que todavía no están las invitaciones completas. El presidente López Obrador todavía ayer, no sé si ya habló del tema. ¿Ya habló del tema?
¿Va o no va?
¿Ya dijo que va?
¿O no va?
Que todavía, a ver, bueno, lo dejamos para ahora que regresemos del corte.
Una gran duda.
Nos cuenta Sofía Enríquez qué dijo el presidente y escuchamos su punto de vista, senador Germán Martínez.
Sí.
Sí, no tiene inconveniente.
No, yo al contrario. Aquí igual me toca un bloqueo, pues me quedo aquí a opinar.
En otros programas, porque nosotros nos vamos a...
Vamos con pomposas allá. Con Burak, que le gané a Burak.
A lo mejor te toca hasta Chumel. Saludos a Chumel y a su equipo. Saludos.
Ya nos recordaron también del 11 de abril del 2008, un movimiento en defensa de la industria petrolera. Un bloqueo que se dio en el centro histórico, varias calles ahí bloqueadas, una de ellas encabezadas por la entonces coordinadora de las Adelitas, Claudia Sheinbaum. Entonces estaban bloqueando Lázaro Cárdenas, Donceles, Cuba, Filomeno Mata, Allende, hace ya por unas horas, pero sí bloqueaban calles, ¿no?
Pero bueno, queda el... Si algo marca a este movimiento es la elección del 2006, y la elección del 2006... Uno de sus momentos centrales es el bloqueo de 45 días del Zócalo al periférico.
Sin duda.
Y hoy dice Martí Batres, nosotros nunca bloqueamos. Híjoles. Bueno, 8:35, volvemos.
Por la mañana vamos con la información. Nos mantenemos y bloquearemos diferentes puntos de la Ciudad de México hasta las 2 de la tarde. Responsabilizamos al gobierno capitalino de esta situación porque ni nos ven ni nos oyen. Aseguró por la mañana Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Dijo que lo mínimo que necesitan para subsistir es aumentar de 5 a 8 pesos el pasaje y que ellos realizan el 48% de los viajes en la ciudad y no reciben ningún subsidio.
La intención definitivamente era llamar la atención del gobierno de la Ciudad de México, que hasta este momento se muestra insensible después de 3 años de diálogo. Nosotros sí responsabilizamos al gobierno de la ciudad de esta situación. Esperamos que haya sensibilidad del gobierno de la ciudad y que llame y que no sea una situación de operativo y de decir voy solamente a reprimir. Si el gobierno de la ciudad no diera respuesta, tendríamos que estar recurriendo ya a otro tipo de acciones, a otro tipo de instancias. Pedimos una disculpa, esperamos no tener que hacer ningún otro tipo de movimiento y que la autoridad diga no puede ser posible que hagamos esto y que se siente nuevamente a la mesa y podamos establecer un acuerdo.
Los transportistas no tienen razón en 3 puntos, en pedir un aumento desmedido, en bloquear simultáneamente varios puntos de la ciudad y en que el gobierno capitalino no los apoya. Aseguró por la mañana el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Dijo que la vida económica, social y educativa de la ciudad está funcionando. Hasta este momento, los transportistas están bloqueando los cruces de Periférico Oriente y Avenida Tláhuac, el de Tasqueña y Miramontes, además de la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Metro Guelatao, Doctor Gálvez en Insurgentes Sur e Insurgentes Norte a la altura del paradero Indios Verdes, donde pasajeros golpearon a los transportistas, abordaron los tractocamiones cruzados y buscaban retirar el bloqueo. Los choferes de autobuses y microbuses también están bloqueando la Avenida Centenario en el cruce con San Juan de Aragón, a la altura del Metro Martín Carrera y el cruce de Constituyentes y Reforma. Hay mucha estridencia, pero el INE no ganó nada con la decisión de la Corte de invalidar el recorte de los casi 5 mil millones de pesos de presupuesto al instituto. No han sido capaces de entender que la realidad demanda austeridad, aseguró por la mañana el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Dijo que los diputados seguramente reforzarán las razones para que el recorte al INE se mantenga. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 60 centavos.
Bueno, vamos a tener más sobre los bloqueos de transportistas. Sofía, ¿qué dijo el presidente sobre su asistencia? ¿Va o no a la cumbre de las Américas, que según nosotros empieza el lunes?
Según nosotros y según
que empiece el miércoles.
Según las agendas que hemos visto, buen día, Ciro, pero el presidente insiste en que estamos esperando, está esperando, dice el presidente que ayer vio estas declaraciones del señor Juan González en el que decía, no están terminadas las listas, el funcionario de Estados Unidos dice, hace falta distribuir algunas invitaciones, entonces dice el presidente, vamos a seguir esperando, faltan todavía días. Además, pues no hay ninguna prisa, dice el presidente, estamos muy cerca. Hay varios vuelos a Tijuana, de ahí podemos tomar carretera y es hasta la semana que viene, es el miércoles. Los reporteros le gritan, es el lunes, y el presidente dice, no, es miércoles, jueves y viernes. Entonces, si voy, termina el viernes por la tarde-noche, me quedaría allá en Estados Unidos el viernes y me regreso el sábado, no hay ningún problema. Si no voy yo, pues ya va Marcelo en nuestra representación, dice el presidente López Obrador. Pero vamos a esperar y ante cualquier circunstancia las relaciones con Estados Unidos van a seguir siendo buenas. Pero vamos a seguir esperando el tema de las invitaciones, pero ya tiene una agenda. Ya tiene una posible ruta de cómo irse, ya habla de llegar el miércoles, estar miércoles, jueves, viernes, regresarse el sábado, volar a Tijuana, cruzar por tierra a Los Ángeles.
¿Cómo se decía antes, Germán? Deshojando la margarita.
Deshojando la margarita.
Sí, la... sí, no, sí, no, sí, no, y ya llegamos al jueves, que es 2 de junio.
2 de junio.
Y sigue con voy, no voy.
Yo sinceramente creo que no, México no puede hacer fracasar la cumbre de América en Los Ángeles para que quede la cumbre armamentista de Trump en Houston triunfadora. Yo insisto en que una cumbre que va a hablar de migración, de desarrollo, de bienestar, debe estar el presidente de México en esa cumbre. Y que hacer fracasar a Biden es fortalecer, es vitaminar a Trump. Y eso creo que no es bueno para el continente, para la democracia en general, para Estados Unidos en lo particular y para nosotros. Que el buleador de Donald Trump vuelva a jugar y gane la presidencia, sería catastrófico. Yo insisto en que México puede ser un puente entre América Latina y Estados Unidos y Canadá, y que eso lo debe saber jugar. Yo estoy de acuerdo en que vayamos y en su cara le digamos al gobierno de los Estados Unidos no al bloqueo a Cuba, no al bloqueo comercial a Cuba, pero también hay que decir que Cuba no debe estar bloqueado al escrutinio de los derechos humanos y al escrutinio de la democracia y al escrutinio del respeto a la pluralidad en Cuba. Yo sí creo que es mejor liderar las presencias en la cumbre, que va a haber muchas presencias que estén de acuerdo con el presidente López Obrador.
Todos,
que van a estar de acuerdo,
salvo
con el presidente López Obrador.
Tiranos van a estar todos.
Que liderar.
Quizá no llegue los mandatarios de Bolivia y de Guatemala, ¿no? Pero de ahí en fuera van a estar todos.
Que liderar las
Brasil,
ausencias.
La Argentina.
Lo voy a decir en otros términos más claros para que a ver si se entiende. No van a estar Nicaragua, ni va a estar Nicolás Maduro, porque les tienen preparada, señor López Obrador, una celda junto a la de García Luna. No lideré a los presidiarios de Estados Unidos. Usted repudia a García Luna, pues en Estados Unidos a Nicolás Maduro y a Daniel Ortega le tienen preparada una celda. Por eso no los invitan. No lideré a los presidiarios que pudieran acompañar a García Luna. Entonces, dicho eso, yo sí creo que México tiene un liderazgo en América Latina que debe fortalecer en Los Ángeles, que sí debe ir. A mí me daría mucho gusto que fuera el presidente López Obrador a Los Ángeles. Va a eso, a liderear las presencias, va a eso, a reclamar respeto a los migrantes, va a decir con toda rotundidad que América Latina también debe generarse bienestar para que no haya migración. Eso, dicho ahí, va a sonar muy bien. No va a ir a inclinarse, ni está en su desdoro ir a Los Ángeles, no va a ir a Disneylandia. Va a ir a Los Ángeles, va a ir a una reunión de trabajo. Entonces, mandar al canciller Marcelo Ebrard, que está haciendo una correcta labor, pues es, me parece, sinceramente, una derrota.
Bueno. A ver, ¿qué hacemos?
Antes
¿Regresamos
de ir,
con uno de los bloqueos?
Sí, antes de ir a dos cosas, Ciro, sobre ese tema nada más. Nos envía Israel Aldave de lo que nos hablaba hace rato, este jaloneo que se dio allá en este punto donde hubo pues golpes, ¿no? Hubo golpes allá en Indios Verdes. Nos manda un video tomado por su celular, nada más para que veamos cómo se dio este movimiento cuando llega un señor, toma la grúa que estaba bloqueando la avenida en Indios Verdes. la mueve, le quita el freno de mano que nos platicaba, lo bajan y empiezan a darle ahí de jaloneos y de golpes. Así es como se vio esto a San Nicolás, ¿no? Allá, ahí está, ¿no?
Y un policía tratando de poner orden.
Pues sí, pues así que un policía contra muchos civiles, ¿no? Eso se dio así. Ahora, otra cosa.
Indios verdes.
Que llama la atención, Ciro, sobre el tema de cuánto puede durar este bloqueo. Pensábamos que hasta las 2 de la tarde, pero hace un ratito mandó un aviso de conferencia de prensa, precisamente este frente, el Frente Amplio de Transportistas, y está citando para las 12:45, póngale 1 de la tarde, de 2 de junio, en la convergencia del circuito del Zócalo y 5 de febrero, en pleno centro, para dar a conocer los resultados del bloqueo. O sea, de entrada, la conferencia ya están hablándola una hora antes de lo que se supone que el bloqueo
que no
va a terminar.
Quiere decir que con la conferencia se levanten los bloqueos.
No quiere decir eso, Ciro, pero sí me llama la atención que le estén ya de entrada poniendo antes. Vamos a ver si podemos hablar con ellos fuera del aire por lo pronto para que nos digan si eso significa que el bloqueo a lo mejor termina antes.
¿No? O al aire, si se puede.
No se vaya a molestar el señor Martínez, ¿no?
No, el señor Martínez.
El señor Martínez le mandaron recados, que no se le olvide un bloqueo importante que se dio cuando se discutía en el Senado la reforma educativa. Dice, terminó el Senado trabajando, sesionando en el hipódromo de las Américas.
Bloqueaba. Hoy es la 4T, sí bloqueaba. Pero bueno, elecciones el domingo, Germán.
Pues sin decir nombres, y ya no se puede decir por
ni
qué,
hablar de encuestas.
Ni hablar de encuestas, ni de por quién votar, yo ni partido tengo. Yo veo que las cosas pueden estar más cerca, que están en el 5-1, 5 gobernaturas para el partido oficial, 1 para la oposición a nivel federal, que están más cerca del 6-0 que del 4-2. Y que yo de una vez digo una cosa, en el 5-1 o en el 6-0 debe replantearse su presencia, las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD, y plantearse eso de la alianza. Es un fracaso.
Y también decirlo, porque no hablamos de ellos, Movimiento Ciudadano ni pintará en estas elecciones. Con su estrategia de que nosotros somos castos, puros, honestos, y uh-huh. nos juntamos con esos del PRI, PAN, PRD para cualquier cosa. 6 elecciones no van a pintar en ninguna.
Hay que decir, Ciro, sí. que las 6 las gobierna el PAN o el PRI. Las 6. Entonces, cualquiera.
Morena todavía no pone en juego ninguna elección. Eso ocurrirá hasta dentro de 2 años.
Así es. Entonces, sí, ya hablaremos dependiendo de los resultados, pero el 5-1 yo lo doy por bueno. Tiene voz de profeta el señor Marco Cortés desde hace más de un año.
Lo decíamos anoche en la tele.
Sí,
hay que reconocerle su realismo y capacidad de pronóstico.
Pero yo no descartaría el 6-0 y el 4-2 lo veo lejos. Yo con toda sinceridad.
Qué pesimista está usted, señor.
No, yo estoy como Marco Cortés, realista.
Bueno, a ver, Andrea Meraz, Metro Guelatao, ¿qué pasa ahí? Buen día otra vez, Andrea.
Muy buenos días, Ciro. Estamos justo aquí sobre Avenida Calzada Zaragoza, donde ya este bloqueo lleva 1.5 horas aproximadamente. Se están buscando alternativas viales. Aquí una de las soluciones que han planteado la autoridad capitalina es que los autos se puedan retornar y salir por alguna otra calle que esté aledaña y pueda seguir la circulación, porque en esta parte que es de dirección oriente a poniente, es decir, de la México de Puebla hacia la Ciudad de México, está prácticamente bloqueado. El otro lado, Ciro, todavía hay bastante y muy buena circulación, solamente es en un lado de la calzada Zaragoza, donde se está llevando a cabo en estos momentos pues esta protesta. Ellos dicen que pues podrían incluso durar hasta después de las 2 de la tarde, como ya han planteado algunos líderes que se acabaría esta manifestación, pero pues ellos dicen aguantarán hasta que no haya solución y hasta que se les dé una tarifa digna, la tarifa digna de 8 pesos que están solicitando. Y puedes ver las imágenes de mi compañero Uriel Rivas, cómo ya la primera parte de este bloqueo está prácticamente vacío porque se les está dando instrucciones a los automovilistas de poder regresar sobre esta misma avenida y buscar otras alternativas viales, que sería en este caso Avenida Texcoco, Ciro.
Muchas gracias, gracias Andrea. Buen día.
Hasta luego, gracias. Muy buen día.
Bueno, antes de que se nos vaya Germán Martínez, lo que hizo o lo que sigue haciendo la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Ya olvídate todo esto que ha presentado, la manera en la que está atacando, cuestionando al presidente del PRI, pero decir, como hizo el martes, pues sí, es la ley, nosotros, por el pueblo, la vamos a violar y pagamos lo que tengamos que pagar. No lo dijo textual, para que luego no vayan, pero dijo algo así. Y si eso es, pues pagamos las consecuencias. Hasta hizo un cálculo económico, Germán.
No, pues está, la señora está en una estrategia electoral, recordándole a la gente antes de las elecciones lo que es el PRI. Está en una estrategia electoral y por lo tanto es indebido que un gobernante esté en una estrategia electoral. Yo sí lo lamento. Y segundo, decir que a un programa de radio se le paga, que es chayotero, lo repudio. Lo rechazo, es una patanería de la gobernadora Laida Sansores decir que se paga. A mí aquí no me pagan por decirle a usted patán, señora gobernadora. Sí, no, es que yo no estoy de acuerdo en que se excuse sin pruebas y sin que venga a decir. Y además sin dar la cara, porque yo oí que la invitaron a que hablar aquí. Y segundo, lo de Alito también es impresentable. Lo de él grabar a su compadre, así no se tratan a los
Manuel
compadres.
Manuel Velasco, sí. Diputado.
¿Qué culpa tienen los ahijados ahí?
Por eso hay que cuidar a los compadres.
Por eso, un saludo a los compadres. Entonces,
saludos a mi compadre.
Y yo sí digo con toda claridad que esto de la alianza lo vamos a ver después de las elecciones y hay que replantearse exactamente a quién se hace compadre en una alianza electoral.
No, y qué viene para el 2024.
Exactamente.
¿Qué viene para el 2024?
Pero yo
e
sí.
Insistir. ¿Y Movimiento Ciudadano en todo esto?
Pues
viendo pasar cadáveres políticos.
Movimiento Ciudadano estuvo a punto de ganar Campeche por errores en el PAN, sí. Ahí. Y sí, para decirlo de manera elegante.
Y lo ganado en coalición.
Esto no honra a los campechanos, no honra la memoria de un gran campechano como Don Jorge Carlos Carpizo, elegante, sí. Fino, decente, honrado. Muy mal gobernadora Laida Sansores. Pésimo.
Bueno, van a decir que te pagaron para criticarla, Germán, en este talk show que tiene.
Al carajo, como diría López Obrador, si dice eso, la gobernadora.
Gracias, Germán Martínez, 8:56.
Adiós,
volvemos.
Adiós.
Ciro Gómez Leyva por la mañana.
Con 9, Humberto Padgett, buen día.
Hola Ciro, buenos días. A mediados de febrero nos ocupamos de un caso de unos estudiantes secuestrados y asesinados en Zacatecas. La información que teníamos es de que el 11 de febrero, viernes, un grupo de 6 estudiantes fueron a un bar de la capital. No sabíamos que ese bar está en la llamada zona de tolerancia, en donde se encuentran sitios para la vida nocturna. Giros Negros es una zona de la ciudad que de por sí es complicada por razones de violencia, ahí se agrava. Encuentran inicialmente los cadáveres de 4 personas en la habitación de un hotel que está en el interior de esa zona de tolerancia y que es en donde las mujeres trabajadoras de los tables, principalmente 2, el Premier y el Betos, que son propiedad de una única persona. Esta persona tendrá alguna importancia en el desarrollo de la historia que vamos a hacer. Queda una quinta persona que no se conoce su paradero, es una mujer joven, Valeria, cuyo cadáver será encontrado algunos días después. Una sexta persona sobrevive, Carla, en el grupo de estudiantes, y ella es quien puede dar los detalles para que se pueda iniciar con la carpeta de investigación, primero por el delito de desaparición. De acuerdo con lo que yo he alcanzado a ver del documento, es posible que mientras la policía estaba buscando en el mismo sitio a los jóvenes desaparecidos, en ese mismo momento y a unos pasos de donde estaban actuando los peritos, policías ministeriales y demás de Zacatecas, estaban siendo asesinadas esas personas en un lugar que estaba muy cerca de donde dormía Fátima. Fátima es nuestra invitada del día de hoy y es una de las dos mujeres que fueron presentadas con los ojos cubiertos y atribuyéndoseles el apellido N por el asesinato de estas dos personas. Dos mujeres que nos dijeron estuvieron implicadas en el asunto, pero aparentemente solo estuvieron en el lugar, en el momento equivocado, si ni siquiera en el lugar preciso en donde ocurrieron los asesinatos. Y tenemos esta paradoja que tú has explicado, Ciro. Primero, matan con absoluta impunidad, con crueldad extrema. Fue un asesinato brutal que pasó por el sufrimiento de las víctimas. Y luego, en la necesidad que tiene la autoridad de mostrar resultados, se comete una siguiente injusticia. ¿Qué es esa injusticia? Pues en palabras del juez de primera instancia, es de que Fátima haya sido,
en este caso, dos hermanas,
haya sido detenida. Y existiendo un cuerpo de pruebas prácticamente igual, no se tiene la situación de que una esté libre y la otra esté presa.
Y usted está aquí con nosotros en el estudio y se lo agradecemos mucho. Su hermana está en la cárcel,
sí,
por los mismos hechos.
Por los mismos hechos.
Bienvenida, buenos días.
Buenos días. Primero que nada, quiero agradecerle a Ciro, a Humberto y a Radio Fórmula por tomar en cuenta esto. Ahora sí, les voy a explicar qué pasó. Fue el 16 de febrero, cuando cinco estudiantes fueron asesinados.
El asesinato ocurrió el 11 y 12.
Sí.
Usted fue detenida el 16.
El 16, bien, durante un cateo.
Bien, platíquenos del cateo en el que usted fue detenida, por favor.
Sí. Ese cateo fue el 16 de febrero. Yo me encontraba en el departamento que se encuentra en el tercer piso.
En la zona de tolerancia.
En la zona de tolerancia. Irrumpiendo la puerta entraron hombres armados que no me mostraron ninguna orden de aprehensión en mi contra ni ninguna orden de cateo. Estos revisaron el departamento una y otra vez. Hubo un momento en el que me llevaron a otra habitación para hacerme firmar documentos donde me iban a asegurar mi celular. Después de esto, me leen mis derechos. Me vuelven a llevar a la habitación donde yo me encontraba y veo pequeños paquetes en uno de los burós que yo desconocía en ese momento, porque nunca habían estado ahí y no pertenecían a nosotros.
¿Qué eran?
Ahora sé que eran paquetes de droga.
¿Usted dice que le sembraron droga?
Sí.
¿Y se la llevan detenida?
Sí.
¿Le mencionan a usted que se trataba de la investigación por el asesinato de los estudiantes?
No.
¿Usted se entera por qué está detenida en ese momento?
No.
¿Usted dijo que se la iban a llevar a un hospital? ¿Usted se puso enferma?
Sí, hubo un momento en el que yo no tuve conocimiento. Al momento en que reaccioné, me di cuenta que estaba un paramédico al lado mío. Me dijo que había tenido un ataque de epilepsia cuando yo no padezco nada de eso.
¿Y se la llevaron al hospital?
Sí, no me dieron atención médica y de ahí me llevaron a fiscalía.
¿Pero qué le pasó?
Solo se desvaneció.
Solo me desvanecí.
Solo se desvaneció,
sí.
Nada de epilepsia.
No.
Perdón, antes de seguir escuchando su relato, ¿qué edad tiene usted?
18 años.
18 años.
La ¿Cuándo escuchamos. Los cumplió?
El julio del año pasado.
O sea, ya era mayor de edad cuando se dio esto. La seguimos escuchando, adelante.
Me llevan a fiscalía y ahí me asignan una abogada de oficio. Esta me hace la prueba antidoping y la cual salió negativa. Ese mismo día, miércoles, mi hermana Viridiana va a verme y en ese momento a ella no la detienen.
¿A usted ya le explicaron que está detenida?
Sí.
¿Por qué delito?
Por narcomenudeo.
Por narcomenudeo. A usted le dicen, señorita Fátima, usted está detenida por narcomenudeo.
Sí.
Pero no prospera esa acusación.
No.
Y se va. Salen de la fiscalía y ¿qué ocurre?
Al momento de salir de fiscalía, nos muestran dos órdenes de aprehensión en contra de mi hermana y en contra mía. Nos vuelven a fiscalía y nos llevan al Cerezo Femenil.
¿A Cieneguillas?
Sí, a Cieneguillas, Zacatecas.
¿Perdón, qué edad tiene su hermana Viridiana?
34 años.
34.
¿Ustedes son cercanas?
Sí, muy cercanas.
¿Y?
De ahí se llevó a cabo la audiencia el día 23 de febrero, en el cual yo quedé en libertad, pero mi hermana Viridiana no. Ella la vincularon a proceso solo por dos controles remotos, que uno no pertenece a ese lugar.
Voy a explicar de qué se trata, sí. Los controles remotos. Bien, durante el cateo, la policía ministerial encuentra dentro del vehículo de Viridiana dos controles remotos para la apertura de portones eléctricos. Uno corresponde al domicilio de Viridiana, de ¿en dónde?
En Guadalupe, Zacatecas.
En Guadalupe, Zacatecas. Y el otro corresponde a la entrada vehicular del edificio en el interior de la zona de tolerancia en que se encuentran.
En la ciudad de Zacatecas.
Como la camioneta en que viajaban, en una de las camionetas en que viajaban los muchachos, se encuentra en el interior de ese edificio, se dice, si el control remoto de este portón eléctrico está en el vehículo de quien ahora estoy imputando y la camioneta está en el interior de un lugar que supuestamente se abre con ese control remoto, entonces yo tengo, según la fiscalía, una relación probable de ubicación entre la persona que digo yo que participó en el secuestro y en el asesinato con el control remoto. Lo presenta como prueba. ¿Qué pasa con ese control remoto, Fátima?
Lo que pasa con el control remoto es que no se ha hecho un peritaje para demostrar que ese control, el cual pertenece a ese lugar, no funciona. Fiscalía nos dio una fecha que fue primero de mayo, que es un día inhábil, en la que el técnico no pudo asistir. Por lo que nosotros buscamos una fecha rápida, pero aún no se da respuesta de eso.
Fátima, a ustedes las imputan, a usted a su hermana, porque son prácticamente el pliego de pruebas de una es el de la otra. ¿A usted le imputa algún testigo porque Carla, la mujer sobreviviente del grupo de estudiantes, sí hizo señalamientos? ¿A usted la señaló?
No.
¿A su hermana?
Tampoco.
¿Las dos estuvieron en cámara de Kessel? La cámara sí. De Kessel es la pecera de vidrio en que se ve de un sí. lado y del otro, ¿no?
Sí.
De adentro están las personas probablemente responsables, confundidas con otras. ¿Usted hizo esa prueba?
No, pero mi hermana Viridiana sí. Al momento de que Carla hizo su declaración, ella dijo que habían sido hombres armados. Nunca mencionó femeninas.
¿Nunca reconoció a su hermana?
No.
¿Hay cámaras de videovigilancia que hayan registrado que ustedes participan en las maniobras de entrada, salida, de extracción de cuatro cadáveres en ese momento?
No.
Porque sí hay seguimiento de que se llevaron a esos cuerpos y sí. los tiraron ¿en dónde?
En el rancho El Marengo.
¿A qué distancia?
44 kilómetros.
A 44 kilómetros. Hacemos una pausa y seguimos escuchando el testimonio de Fátima Castillo. Hoy aquí en el estudio con nosotros
y mostrando
dando
la cara.
Testimonio, dando la cara y por los mismos hechos, por cuales no se le pudieron probar a ella, su hermana Viridiana está presa. Vamos a pausa y seguimos. Humberto.
Estamos entonces reconstruyendo el caso de cinco estudiantes asesinados a mediados de febrero. La fiscalía presenta en cuatro días la situación de dos mujeres relacionadas con el delito. Una de ellas tan no lo estaba, que está aquí con nosotros, hablando de por qué es inocente ella y por qué es inocente su hermana. Le preguntaba.
Pero la hermana está en la cárcel.
La hermana está en Cieneguillas ahí de. Híjoles. ¿Te acuerdas de cuando a Zacatecas le decían algunos reporteros pillos sacacetas? Sí. Pues fue cuando ocurrió la fuga de esa cárcel.
2009, 2010. Pues con Amalia García, gobernador.
Yo quise entrar a esa cárcel y solo me quisieron enseñar la cárcel absolutamente vacía, que no hubiera gente, en una cárcel que es posiblemente de las más peligrosas de América Latina, estuvo Fátima.
Nuestra invitada Fátima ya nos explicó cómo la detuvieron y finalmente cómo salió. Ahí nos quedamos.
Ahí nos quedamos. ¿Hay un testimonio directo que las impute?
No.
¿Hay un video que las incrimine?
No, tampoco.
¿Hay intercambios de mensajes en los que de su teléfono o el de su hermana parezca la existencia de acuerdo para la movilización de cuatro cadáveres más uno?
No, ninguno.
¿Se imagina usted traer cinco cuerpos porque además los desmembraron, verdad?
Sí.
Los desmembraron. ¿Se imagina traer cinco cabezas, 10 brazos, 10 piernas en el baúl de su auto?
No, no, no.
¿Su hermana tiene antecedentes penales?
No.
¿Usted tiene antecedentes penales?
Tampoco.
¿Ustedes tienen relación con la delincuencia organizada?
No.
¿Usted sabe quién mató a estos muchachos?
No, tampoco.
Dígame qué sabe.
De eso yo no sé nada. Voy a seguir platicando porque cuando fue nuestra audiencia... También se le dio a conocer al juez una prueba, un video donde se verifica que mi hermana Viridiana el día sábado no estuvo presente ahí, que ella se encontraba en Jerez, en el lugar donde tiene su departamento, su patrón, para el que él trabaja.
Ok, el lugar en el que ustedes estaban es propiedad de la persona que a la vez es dueño del Betos, del Premier... del hotel que está...
En Jerez.
Pero también que está en la zona de tolerancia.
Sí, sí.
En donde mataron a estas personas.
Sí.
O sea, él sí es dueño de ese lugar.
Sí.
¿Ustedes sí estaban en el lugar en el que mataron a los muchachos?
En el lugar específicamente no. Estuvimos en un departamento que se encuentra en el tercer piso. La habitación donde dicen que ocurrieron los hechos lamentables fue en una habitación que se encuentra en el segundo piso.
O sea, estaban, digamos, como podemos estar ahora nosotros tres en este estudio, pero si ocurre un asunto en la recepción, nosotros tres seríamos ajenos.
Pues no, no, nosotros no.
Ustedes
no tuviéramos nada que ver.
Okay, bien. Ahora, de vuelta a la diligencia. La diligencia no se practicó porque la pusieron en primero de mayo. Ya estableció la fiscalía una nueva fecha, porque pues de eso podría depender la libertad de su hermana.
No, fiscalía no nos ha dado.
No hay nuevas fechas.
No, no hay fechas por parte de fiscalía. Quieren hacer bueno, ya es un caso político, ya se está haciendo muy largo todo este proceso. Porque el fiscal sabe que nosotros somos inocentes, que él al tener tanta presión por los 5 estudiantes, él nos tomó como sus chivos expiatorios al detenernos y ahora no quiere aceptar su ineptitud al cometer eso con nosotras, esa injusticia.
¿Qué sigue? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo va a saber usted qué sigue? ¿Qué espera? ¿Qué quiere?
Yo lo que quiero es que se le haga justicia a mi hermana Viridiana, porque es inocente. También lo que quiero es que el presidente Andrés Manuel López Obrador abra este caso para que se le haga justicia a mi hermana Viridiana. Eso es lo que quiero, que el presidente abra este caso de nosotras.
El presidente... ¿Pero por qué el presidente y no la autoridad? ¿Por qué no el gobernador? ¿Por qué no el fiscal?
No, porque ya esperamos mucho por parte de fiscalía y no quiere aceptar su ineptitud al error que cometió con nosotras dos.
Bueno. ¿Cómo está su hermana? ¿Cómo está
mi Viridiana? Hermana está deshecha. Está...
¿La ha visto usted en estos, que son?
3 meses. Abril,
3 meses, más de 3 meses.
No la he visto, pero sí he tenido comunicación con ella por medio de llamadas. Ella se ve...
¿Está deshecha? ¿A qué se refiere?
Desesperada. Fátima. Ella llora porque ella es inocente. Ella no buscó pasar por esta situación. No buscó esto que le está pasando. Ella está destrozada por todo esto que está pasando.
Pues nosotros le agradecemos y le daremos pie. ¿Usted tiene miedo? ¿Usted tiene miedo?
Sí.
¿Sabe usted todo lo que se está disputando ahí donde usted anda? La no. Guerra entre Sinaloa, entre Jalisco. Ya tocó una cárcel que sabemos cómo funciona. Tiene 18 años.
Sí.
¿Qué edad tenían las personas que mataron por ahí, verdad?
No, ellos ya tenían cerca de 24, 21 años.
Muy jóvenes.
¿Y qué andaban haciendo en la zona de tolerancia?
Es algo que nosotros también nos preguntamos porque...
Pero lo pues que no. estuvieran haciendo, ¿por qué los matan?
No, entiendo eso. Sí. Pero es que ese lugar ni siquiera debería de existir ya.
No.
Bueno. ¿Es que son recurrentes los asesinatos ahí? ¿Son recurrentes los feminicidios ahí?
Y hemos cuestionado la velocidad con la que después de un hecho, de esos hechos que alcanzan notoriedad fuera del lugar donde se dan, no quiero decir que notoriedad nacional, pero que llegan a los espacios informativos de cobertura nacional, como fue este caso de Zacatecas, ¿cómo reaccionan las autoridades? Y a los pocos días dicen, ya tenemos a los responsables. Lo hemos visto en los asesinatos a periodistas, lo vimos en este caso de Zacatecas, y nosotros lo hemos preguntado caso por caso. Qué extraño que tan rápido den con los supuestos.
O
con los supuestos criminales o los supuestos asesinos o con gente vinculada a los asesinatos, y luego vemos pues que no tenía nada que ver. Aquí lo decías muy bien, aquí está Fátima, la señalaron, ahí está, son dos hermanas, pues ahí está aquí, y sin embargo su hermana Viridiana sigue en la cárcel
porque bueno. No llegó el perito a apretar un botón y constatar que no sirve
su control. todo este proceso ha tenido ha sido muy, muy corrupto. Desde el momento que nos aprendieron solo a nosotras dos.
¿Por qué muy corrupto? ¿Les han pedido? ¿Qué les han pedido a cambio?
No, pero al momento
mal de... Mal llevado.
Porque al momento de que me llevan a mí, nunca me ponen un abogado en ese momento. Me ponen a declarar sin él. Eso es algo que no...
Pues le agradecemos mucho que haya venido, que dé la cara en este espacio. Me llama la atención que el llamado se lo haga al presidente López Obrador para que intervenga en el caso.
Para que él intervenga en este caso. Sí.
Pero bueno, le agradecemos mucho, le agradecemos su valor.
No, gracias a ustedes por escucharme, porque por la desesperación que siento al ver a mi hermana ahí, porque yo no voy a dejar que ella esté ahí inocentemente. No voy a dejar, voy a luchar por ella hasta donde pueda.
Bueno, pues le agradecemos, gracias Fátima. Muchas gracias. Seguimos con el tema.
Sí, Alberto. Porque en este México, cuando ocurre una tragedia como es el asesinato de 5 muchachos en el mejor momento de sus vidas, tiene que ocurrir al menos otra tragedia, que es llevar a mujeres jóvenes y en apariencia inocente, al menos para un juez una de ellas lo es. Tienen que atravesar el trago de la cárcel. Este es el México de los
Fátima,
jóvenes.
Fátima, unas 18 horas, años. Su hermana Viridiana ya va para los...
Sí.
Gracias
de nada,
Fátima.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pausa, regresamos con los bloqueos de transportistas en el Valle de México. Ya hubo problemas en Indios Verdes, al parecer... Llegó la policía y ya desalojó ese bloqueo. Vamos a tener el reporte completo ahora que regresemos de una pausa. 9:34. Volvemos.
Gómez Leiva por la mañana.
Bueno, pues decíamos que ha comenzado ya el repliegue por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los transportistas que han estado bloqueando varias vías de acceso a la Ciudad de México. Tony Indios Verdes, allá Israel Aldave, te escuchamos nuevamente. Ya sucedió este operativo, Israel.
Sí, así es, Emanuel. Chido, gracias. Muy buenos días, de nueva cuenta, como tú muy bien lo señalas, Emanuel. Pues gracias a este operativo de estos elementos de la Secretaría de Seguridad de la capital del país, estos que conocíamos antes como granaderos, pues ya fue liberada en su totalidad este acceso a la Ciudad de México a la altura del metro Indios Verdes. Con solo la presencia de estos uniformados, alrededor de 100 ellos, pues los transportistas retiraron este bloqueo, quitaron de la vialidad a la grúa con la que estaban justamente llevando a cabo pues esta manifestación, y en estos momentos ya los elementos de la Secretaría de Seguridad tienen encapsulados alrededor de 30, 40 transportistas que se estaban manifestando. Ya la vialidad en ambos sentidos pues está abierta, fluye con normalidad ya el tráfico en estos momentos, Emanuel Ciro.
Muy bien, Israel, muchas gracias. ¿Y tú, Andrea?
Sin violencia, Israel.
Sí, así es, Ciro, y es que hay que destacar esto, sin violencia, sin ningún rastro de violencia, fue retirado este bloqueo. Como les comentaba, con solo la presencia de los elementos uniformados, los transportistas se retiraron pacíficamente.
Muy bien, Israel, muchas gracias. Gracias. Mismo operativo en Calzada Zaragoza, en Avenida Zaragoza. Andrea Meraz, buen día.
Muy buenos días, Manuel. Ciro, sí, ya llegó un contingente de aquí de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues los famosos y no llamados ya granaderos llegaron a este punto, porque se hablaba de que este grupo de personas, de transportistas, irían hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, pues esto no ha sido confirmado y por ese motivo pues ya hacen este operativo. No se está liberando la vialidad, los transportistas están se replegaron a unos cuantos metros, están conversando entre ellos para saber cuál sería la acción que sigue, sobre todo por este operativo que está implementando la policía capitalina, Ciro.
Bueno, Andrea, muchas gracias. Pues pendientes, por lo pronto no se ha liberado la vialidad, pero ya se están replegando, como bien lo vemos en la imagen que nos estás enviando desde ese punto allá en Calzada Zaragoza. Y Juan Antonio Jiménez en Tasqueña y Miramontes, mismo operativo.
Gracias, muy buenos días, Manuel, Ciro. Bueno, pues nosotros nos encontramos aquí, como bien lo señalas, en el cruce de Tasqueña y Miramontes, en donde ya, tan solo en lo que es la avenida Tasqueña, hay alrededor de 50 granaderos. Pero si nos vamos y nos movemos un poco hacia lo que es Miramontes, hay otros 50 granaderos más, los que ya se han llegado aquí a esta zona, ya han hablado con los manifestantes, ya les han pedido que se retiren, todavía no llegan a ese acuerdo, y que bueno, pues aquí podemos también escuchar que hay uno de los helicópteros conocidos como Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya se están los granaderos poniendo en líneas también en estos dos sitios, tanto en Tasqueña como en Miramontes, se han puesto ya, son tres líneas las que ya se encuentran en formación, todos con los escudos levantados, nada más están esperando la orden para que empiece ya el desalojo de este bloqueo, el cual se dará en unos instantes. Todas las personas que se estaban manifestando del PAT ya se encuentran reunidas, están dialogando para saber qué es lo que van a hacer, qué es lo que va a proceder. En esto lo más probable es de que en unos instantes también aquí se retire este bloqueo. Nosotros quedamos aquí al pendiente de lo que ocurra.
Gracias, muchas gracias, Juan Antonio Jiménez. Qué interesante lo que está haciendo la autoridad. Aquí sí, me imagino que con muy buen trabajo de inteligencia, de planeación, sí, de operación, sin violencia, están levantando los bloqueos.
Digamos que, como decíamos, pues a contraflujo, porque hay una parte que está afectada, muy afectada, los que intentan entrar a la ciudad, pero pues por dentro la vialidad les permitió llegar rápido, ¿no?
Bueno.
Buenos días, vamos con la información. La policía de la Ciudad de México empieza a replegar los bloqueos de transportistas. En Indios Verdes encapsularon a los choferes y los replegaron. En la calzada Zaragoza, a la altura del metro Guelatao, y en Tasqueña, están llegando granaderos para hacer el mismo operativo. Los bloqueos se mantienen en los cruces de Periférico Oriente y Avenida Tláhuac, en Insurgente Sur, a la altura de Doctor Gálvez, en la Avenida Centenario, en el cruce con San Juan de Aragón, a la altura del Metro Martín Carrera y el cruce de Constituyentes y Reforma. Más temprano, Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas, aseguró por la mañana que ellos se mantenían y bloquearían diferentes puntos de la Ciudad de México hasta las 2 de la tarde y que responsabilizaban al gobierno capitalino de esta situación, porque ni los ven ni los oyen. Nicolás Vázquez aseguró que lo mínimo que necesitan para subsistir es aumentar de 5 a 8 pesos el pasaje.
La intención definitivamente era llamar la atención del gobierno de la Ciudad de México, que hasta este momento se muestra insensible después de 3 años de diálogo. Nosotros sí responsabilizamos al gobierno de la ciudad de esta situación. Esperamos que haya sensibilidad del gobierno de la ciudad y que llame y que no sea una situación de operativo y de decir voy solamente a reprimir. Si el gobierno de la ciudad no diera respuesta, tendríamos que estar recurriendo ya a otro tipo de acciones o a otro tipo de instancias. Pedimos una disculpa, esperamos no tener que hacer ningún otro tipo de movimiento y que la autoridad diga no puede ser posible que hagamos esto y que se siente nuevamente a la mesa y podamos establecer un acuerdo.
Los transportistas no tienen razón en tres puntos: en pedir un aumento desmedido, en bloquear simultáneamente varios puntos de la ciudad y en que el gobierno capitalino no los apoya, aseguró por la mañana el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Dijo que la vida económica, social y educativa de la ciudad está funcionando. Hay mucha estridencia, pero el INE no ganó nada con la decisión de la Corte de invalidar el recorte de los casi 5 mil millones de pesos de presupuesto al instituto. No han sido capaces de entender que la realidad demanda austeridad, aseguró por la mañana el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Dijo que los diputados seguramente reforzarán las razones para que el recorte al INE se mantenga. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 55 centavos.
Manuel, otro punto de protesta ha sido que veíamos ayer, pues un grupo de trabajadores del Hospital General Miriam Moreno, buen día, que no solamente protestaron ayer por un bono de riesgo que finalmente reconocen que deben recibir, no lo han reconocido, sino también van a insistir en su protesta el día de hoy.
Así es, llevan ya meses en este diálogo con las autoridades del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Esto es en el centro de la ciudad. Hoy programaban manifestarse de nuevo en las calles, cerrar una parte de Avenida Cuauhtémoc, pero dado el asunto de los transportistas, decidieron hacerlo en el interior del Hospital General. Alrededor de las 8 de la mañana, ellos ya salieron. Ahí vemos la manifestación. Uh-huh. Enfermeras, enfermeros, trabajadores de la salud en general, que tienen derecho a este bono o a esta compensación de alto riesgo, que más o menos significa el 20% de su salario. Este beneficio, digamos, quienes sí lo reciben son los médicos, pero el resto del personal no. Así que tenemos
en la línea telefónica. Gerardo Antonio García, que es el secretario general de la sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Hospital General de México.
Así es. Gerardo, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Hay alguna autoridad? Sabemos que se están manifestando. ¿Ya salió alguien de la dirección para dialogar con ustedes? ¿Y qué les están ofreciendo?
Hola, buenos días, Ciro. Buenos días, Miriam. Agradezco mucho el espacio. Aprovecho para hacer una denuncia ciudadana porque efectivamente no hay ninguna autoridad de la dirección del hospital. La directora Guadalupe Guerrero Avendaño no se ha dignado a recibir a nuestros compañeros trabajadores que exigen este pago de riesgo y que es un derecho que ha sido otorgado en base a ser un hospital de alta especialidad y que durante la pandemia y fuera de han dado la cara ante la atención de salud y no han sido reconocidos como tal. No han dado la cara, no han dado una respuesta. Nos atendió ayer el licenciado Sejudo, director de Recursos Humanos, el cual nos amenazó diciendo que de los 2.500 trabajadores que obtienen este beneficio, solo pagará 700 casos, si lo tomamos o no, y no hay vuelta de hoja. Pero hasta la fecha, la directora del Hospital General de México brilla por su ausencia y no nos ha dado la atención.
Gerardo, este beneficio, ustedes lo tramitaron desde el año pasado, o sea, estaríamos hablando de que tienen un año sin recibirlo.
Así es, este beneficio fue dictaminado ante la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, el cual le dio la certificación y la validez, ya que lo componen autoridades de la dirección del Hospital General y la representación sindical, lo cual quedó acordado en marzo de 2021 y hasta la fecha no ha sido pagado. No ha sido pagado, no está reconociendo, en su momento lo niegan y en su momento nos comprometen a decir, amenazando que solo 700 trabajadores son los que van a poder pagar, desconociendo principalmente a 1.700 enfermeras que han dado la cara y a otras áreas que han dado la cara siempre en atención de riesgo y en unas calidades de atención muy, muy deprimentes.
Bueno.
Gerardo, nada más, ¿van a seguir adentro o van a sacar esta manifestación a las calles?
En un día tan difícil para la Ciudad de México, Gerardo.
Sí, así es, Ciro. Desafortunadamente nosotros no hemos dejado de brindar la atención. El personal de salud y del hospital siempre ha estado con el compromiso firme de seguir dando la atención, siempre ha estado dando la cara y no podemos obviamente salir todos. Estamos saliendo el personal que ya terminó sus turnos y no lo haremos hoy precisamente para no conflictuar más la vialidad. Somos un personal de salud que siempre ha estado respetando también esas partes de la sociedad y lo que haremos es esperar a que se digne la directora o una autoridad formal, cual sea que tenga esa calidad moral y formal, de podernos cumplir algo que esté escrito y que está dictaminado. y que lo podemos exhibir en cualquier parte para demostrar que tenemos la razón. Alguien que nos pueda escuchar y que pueda venir una autoridad competente de la Secretaría de Salud o del área que corresponda para que venga y certifique de manera personal el documento, así como las áreas en donde trabajan nuestros compañeros del Hospital General de México y que hasta a veces faltas de insumo para dar la atención carecen en la institución.
Muchas gracias. Gracias, Gerardo.
No, un agradecimiento de parte de los trabajadores del hospital a todos ustedes por el espacio y buen día.
Bueno. Miriam.
Pues esperar. Ojalá los reciba la directora. Esto compete a la administración del Hospital General y de cada hospital el pago a sus trabajadores, ¿no? Veremos.
Gracias. Siguen levantando bloqueos.
Sí, pues sí, están. No sé si tenemos alguna imagen, Andrea, que podamos poner en pantalla, imagen en vivo de estos operativos, que fundamentalmente llega la policía. Pues perdón, que les llamamos granaderos, porque luego en la Ciudad de México dicen los granaderos no existen.
Se van a enojar, los granaderos visten como granaderos.
Llegan los policías de la Ciudad de México como si fueran granaderos, hacen este operativo nada más para recuperar, repliegan y en todo caso, como decía Juan Antonio Estrato, nada más, o Andrea Meras, llegan, se presentan y nada más con presentarse se van haciendo los transportistas a un lado. Evidentemente los transportistas lo que no quieren es pleitos, pero pues evidentemente no van al pleito, ¿no? Van simplemente a hacer una manifestación sobre un tema de sus ingresos. Es entendible que se quiten de manera inmediata. Entonces, bueno, pues es la decisión que toma la Ciudad de México antes de 3 horas de bloqueo, ¿no? Bueno.
¿Terminó la mañanera, Sofía?
Ya terminó el presidente, terminó. Ya se fue. Hoy habló de, le preguntaron sobre las elecciones, qué información tienen ellos sobre el tema de violencia, alguna preocupación. Dice el presidente, la información que tenemos es que se va a poder votar en todos los pueblos. No hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar alguna casilla por temas de violencia. Falta ver el tema de Oaxaca, si alguna comunidad no podrá instalarlo por el tema del huracán. Pero nada más, dice el presidente, hay tranquilidad, hay ruido en los medios, pero es lógico, porque se está a unas horas de las elecciones, pero no hay ningún indicio de violencia. De todas maneras, la Guardia Nacional va a estar pendiente en todos lados para darle protección a los ciudadanos. Hace el llamado para que la gente salga a votar, dice el presidente. Y le preguntan también sobre esto que resolvió la Corte sobre el presupuesto del INE y el tema de la Cámara de Diputados. Y el presidente dice tal cual, es un asunto que le compete a la Cámara de Diputados. Ellos tienen la facultad exclusiva sobre el presupuesto, ellos lo tendrán que resolver. Y advierte por ahí el presidente que en el tema del presupuesto le van a dar otra vuelta, dice, al presupuesto para darle más dinero al pueblo. Vamos a pasar de una austeridad republicana a pobreza franciscana, dice el presidente. Si alguien se metió al servicio público para hacer dinero, que no lo esté pensando así. Dice, ¿para qué se meten al servicio público si lo que quieren es hacer dinero? Váyanse a la iniciativa privada. Y nada más, da su agenda el fin de semana.
Me escriben que le preguntaron también, dijo cosas sobre los expresidentes Fox y Calderón.
Habló sobre el expresidente Fox y Calderón, habla que la gente que votó por Fox debe estar avergonzada por cómo traicionó al movimiento. Habla también del expresidente Felipe
Calderón. ¿A qué movimiento?
Pues este movimiento de cambio del 2000, momento para sacar al PRI del poder, que los traicionó, que incluso se opuso a que el presidente, en ese entonces candidato López Obrador, llegara a la presidencia. De todo eso habló el presidente. Habló también del expresidente Felipe Calderón. Dice que no ha hablado sobre el caso de García Luna, que ahora que su exsecretario de Seguridad Pública está detenido, pues él no se manifiesta sobre esto, ni él ni otras personas, dice el presidente. Y pues que se le hace raro que ya haya tardado tanto ese juicio.
Qué insistencia, ¿no?, en el presidente, en que todos hablen sobre el tema de García Luna. Por cierto, hizo una referencia a mí hoy en la mañanera el presidente. Dice que yo me enojo cuando sale el tema de García Luna. No, presidente, ¿por qué voy a enojar por el caso de García Luna? Ya se prendió algo aquí. Es un tema noticioso. Lo que me parece injustificable a estas alturas es que cuando surgen las pruebas por todos lados de cómo no ha funcionado el esquema de seguridad de este gobierno y cómo se vive una situación de sufrimiento, tantas personas en el país por el tema de la violencia, el discurso del gobierno sea
ya fácil,
culpar de todo al pasado. Ah, es que todo se debe al pasado. ¿Para qué querían llegar al gobierno? ¿Para qué querían? ¿Para qué lucharon tanto? Para echar culpas desde Palacio Nacional. Ya los 4 años de gobierno es tiempo de resultados.
Eso es lo que yo cuestiono. Si me quiere descalificar, si me quiere desvirtuar, si usted, presidente, se quiere burlar de mí diciendo que cuando se toca el tema de la inseguridad, yo me enojo. Cuando se menciona a García Luna, pues hágalo. Tiene todos los recursos para hacerlo. Pero no es así. Señor García Luna, pues que se defienda. Y si hizo algo, ya lo juzgarán. Pero me parece verdaderamente injustificable que este gobierno, llegando al cuarto año, siga justificando su ineptitud en el tema de la inseguridad y la violencia, culpando de todo al pasado. Pero bueno, pues es el presidente y tiene todos los recursos para hacerlo, para denigrar, para burlarse de un periodista. Gracias, se quedan con Javier Poza. Buen jueves, pásela muy bien.
Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión, inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx